XHUDM y el Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad de Monterrey presentan Obsesión por el Cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a Obsesión por el Cielo, el único programa con enfoque astronómico y de exploración espacial en la ciudad de Monterrey y en la República Mexicana. Un servidor, Pedro Valdezada, profesor adjunto de Astronomía del Departamento de Física y Matemáticas en la Universidad de Monterrey, les desea la más cordial bienvenida a este programa número 921 de Obsesión por el Cielo, con fecha del martes 27 de julio del año 2021. Como siempre, en estos programas vamos a comentar y tratar de poner en perspectiva algunas de las noticias relacionadas con el estudio del universo y la exploración del espacio que se han dado a conocer en estos últimos días. Y para esto quiero darle la bienvenida a mi coanfitrión, Edgar Armada. Muy buenas tardes, Edgar.
Hola Pedro, muy buenas tardes y buenas tardes a todos ustedes, nuestros amigos. Gracias por dedicarnos en esta semana más un rato de su tiempo para escucharnos y permitirnos compartir nuestras ideas con ustedes. Un saludo también a nuestros operadores en Radio UDEM, que se aseguran de que el programa se transmita fielmente, como todos los martes, de 7 a 8 p.m., a través de Radio UDEM, el 90.5 de FM, en la ciudad de Monterrey y su área metropolitana. Me refiero a Sergio Becerra, Asgard Banda y Vicente Magallanes, que nos ponen al aire este programa grabado, que nosotros les hacemos llegar previamente. Esperemos que pronto, antes de mucho tiempo, podamos estar en vivo con ustedes.
Sí, ya extrañamos eso de no tener programas en vivo.
Así es, los extrañamos a ustedes, Sergio, Vicente y Asgard, y también el hacer programas en vivo, ¿no? Pero pues, mejor así, con más seguridad,
por el momento,
por lo menos, sí.
Les recordamos que se pueden comunicar con nosotros a través del correo electrónico, que es obsesionporelcielo@gmail.com. Obsesión por el Cielo es todo con minúsculas, sin espacios ni acentos. También nos pueden dejar preguntas, comentarios o sugerencias en nuestra página de Facebook de Obsesión por el Cielo o en nuestra cuenta de Twitter de @opordelcielo. Si quieren escuchar programas anteriores, pueden visitar nuestra página de internet, que es obsesionporelcielo.net, donde van a encontrar las ligas de cada programa que se almacena en formato de podcast y se distribuye gratuitamente a través de nuestro sitio de hospedaje de podcast, que es Podbean. También en obsesionporelcielo.net van a encontrar 4 audios que se titulan Un paseo por el cielo. Este fue un proyecto auspiciado por la Unión Astronómica Internacional y consiste de una serie de 4 audios en español que describen las constelaciones, su mitología y los objetos de interés que se encuentran en ellos. Es una para cada estación del año y la idea es de que los escuchen al mismo tiempo que ven el cielo nocturno. Entonces, esa es la mejor forma de que los guíen. No los escuchen dentro de la casa, tienen que estar afuera. Bien, Edgar, ¿cuáles son las noticias que vamos a cubrir esta semana?
Pues hemos seleccionado 2 noticias que nos pareció un poco extraño que estuviéramos Pedro y yo de acuerdo, pero pues así fue. En primer lugar, el telescopio de Horizonte de Eventos, que nos muestra la estructura de un agujero negro en una galaxia relativamente cercana, emitiendo chorros de material. Está interesante. Y en segundo lugar, la imagen que se obtuvo con el radiotelescopio ALMA de un sistema planetario en formación, que a su vez está uno de los planetas, tiene material alrededor que posiblemente forme una o varias lunas. Ahorita veremos los detalles.
Pero como siempre, vamos a comenzar el programa con la sección de Explorando las Estrellas con Loni Pacheco. En esta sección, Loni, que es coanfitrión del canal de YouTube de Cielos Despejados, nos platica amenamente sobre los eventos astronómicos más vistosos que podremos observar en el cielo durante la siguiente semana. ¡Adelante, Loni!
Hola, Hola amigos, soy Pablo Loni Pacheco de la Sociedad Astronómica de Monterrey y conductor del canal de YouTube Cielos Despejados, tu canal de ciencia y astronomía en español. Bienvenidos a este espacio dedicado a los eventos celestes venideros. Esto es del 27 de julio al 3 de agosto de 2021. Los horarios estarán dados en tiempo del centro, que es válido para Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México. Esta semana notaremos que los dos planetas que aparecen sobre el horizonte oeste al anochecer parecen alejarse entre sí. Venus, el lucero de la tarde, está subiendo cada vez más alto y se ve más brillante, pues se está aproximando a la Tierra. Al mismo tiempo, Marte, el planeta rojo, se sumerge cada vez más hacia el horizonte oeste. Venus y Marte son planetas parecidos a la Tierra, con una superficie sólida y son menores a la Tierra. Otros dos planetas también son visibles después de las 10 de la noche, y son muy distintos a Venus y Marte. Son enormes y carecen de superficie sólida. Estoy hablando de Júpiter y Saturno, que aparecerán sobre el horizonte sureste. Y mientras que Venus y Marte carecen de detalles en la superficie, Júpiter y Saturno son mucho más vistosos e interesantes. Y prepárense con tiempo, ya que en unos días más, Júpiter y Saturno alcanzarán su máximo brillo en 2021. Una lluvia de meteoros se observa cuando la Tierra cruza un torrente de partículas dejadas al paso de un asteroide o cometa, y esta semana nos tocan las Delta Acuáridas. No esperen verlo como una lluvia, sino como un meteoro de vez en cuando, y luego de ver varios, nos daremos cuenta de que no se mueven aleatoriamente, sino que parecen alejarse de la constelación de Aquarius. El periodo recomendado para observarla es desde la noche del martes 27 de julio, desde que se asoma la constelación. Esto es a partir de las 10:20 de la noche y continuar la observación toda la madrugada hasta que el cielo se ilumine con el crepúsculo del amanecer. Pero la luna, que se asoma antes de la medianoche, nos dará problema, así que giren su cuerpo para ver sectores del cielo donde no esté la luna. ¿Cuántos meteoros veremos? Nunca lo sabemos, pero los más afortunados contaremos hasta 20 meteoros o más por hora. Y esto en el pico de mayor actividad. La velocidad de ingreso de estos meteoroides es de unos 41 kilómetros por segundo. Esperamos ver meteoros principalmente amarillentos. Y a diferencia de otras lluvias, contaremos más meteoros si observamos por binoculares desde un cielo lo más oscuro posible. Puesto que la mayoría de los meteoros son muy tenues, es necesario alejarse de las luces de la ciudad para poder apreciar el evento mejor. Es indispensable adaptar la vista a la oscuridad, evitando ver directamente cualquier fuente de luz, incluyendo la luna. Hasta la luz del celular en su mínimo brillo impide que nos adaptemos adecuadamente. La postura recomendada es acostarnos boca arriba sobre un catre, bolsa de dormir o silla de playa, y no dejar de ver hacia arriba. Los meteoros son muy breves y aparecerán en cualquier parte del cielo. En tiempo universal, la Tierra estará cruzando la porción más densa del torrente de meteoroides el 28 de julio a las 3:17 horas. Del 28 al 30 de julio al anochecer, veremos al planeta Marte pasar aparentemente al lado de la estrella Regulus en la constelación de Leo. En tiempo universal, la conjunción de Marte con Regulus acontecerá el 29 de julio a las 14 horas con 9 minutos, con una separación angular aparente de solamente 0.6 grados. El sábado 31 de julio a las 8:16 de la mañana, la Luna estará en fase de cuarto menguante, y aunque sea de día, si la buscan, la encontrarán, y es que en esa fase la Luna es visible durante toda la mañana a plena luz del día. En tiempo universal, la fase de cuarto menguante de la Luna acontecerá el 31 de julio a las 13:16 horas. El domingo 1 de agosto, el planeta Mercurio se alineará con el Sol y la Tierra, quedando atrás del astro rey, una posición conocida como conjunción superior. Obviamente, no es visible, a menos que sucediera un eclipse total de Sol. O podemos hacer trampa y ver hacia el Sol y Mercurio a través de los artefactos espaciales, como la misión SOHO de la NASA. En tiempo universal, la conjunción superior de Mercurio acontecerá el 1 de agosto a las 14 horas. El lunes 2 de agosto, el planeta Saturno estará en oposición. Un planeta que está en oposición es cuando se encuentra a 180 grados del Sol, visto desde la Tierra. Por tanto, cuando el Sol se oculte en el oeste, Saturno emergerá por el horizonte opuesto, por el este. Un planeta en oposición suele verse más grande, más brillante y con mayor detalle. Un planeta en oposición es visible toda la noche, alcanzando su culminación, es decir, su punto más alto en la bóveda celeste, a la medianoche. Así que saquen sus telescopios. La oposición podrá ocurrir una sola fecha, pero todo el mes será magnífico para observarlo. En tiempo universal, la oposición de Saturno acontecerá el 2 de agosto a las 5:24 horas. El mismo lunes 2 de agosto, la Luna estará en el extremo más distante de su órbita, alcanzando el apogeo a las 2:35 de la mañana a una distancia de 404.400 kilómetros de la Tierra. Como se lo pueden imaginar, en apogeo la Luna se ve más pequeña que de costumbre. En tiempo universal, el apogeo lunar acontecerá el 2 de agosto a las 7:35 horas. No olviden seguir mi canal de YouTube Cielos Despejados, donde encontrarán material interesante de astronomía y exploración espacial. Y sigan mis redes para saber dónde estaré este fin de semana con mis telescopios. Los espero la próxima semana en Explorando las Estrellas con Loni Pacheco. Yo, como siempre, agradezco su amable atención y les deseo cielos despejados.
Muchas gracias por tus efemérides astronómicas, Loni. Como siempre, muy interesante. Gracias por tu contribución al programa. Y pues bien, como tú decías, Edgar, la primera noticia es acerca del famoso telescopio Horizonte de Eventos, que es en realidad una serie de radiotelescopios milimétricos que están sincronizados, observando el mismo objeto al mismo tiempo desde diferentes partes del mundo. Y en este caso, pues, publicaron un artículo con una imagen muy buena y un análisis acerca del centro de la galaxia Centauro A. El título de la publicación es Observaciones por el Telescopio Horizonte de Eventos del lanzamiento y colimación de un jet en Centauro A. Muy directo el título. Salió la revista Nature Astronomy el 19 de julio de este año y está disponible gratuitamente si quieren observarlo. Es de esos artículos que se distribuye gratuitamente porque ya saben que va a tener impacto en el mundo de la comunicación de la ciencia, porque es un descubrimiento interesante. Los autores son Michael Jensen, Heino Flack, Matthias Kattler, 32 autores más, y la colaboración del telescopio Horizontes de Eventos, que si recuerdo son docenas de personas. Los autores principales son del Instituto Max Planck en Alemania, de la Universidad de Rabut en los Países Bajos y pues muchos otros lugares. Tenían pues un tutti frutti de universidades que son todas miembros del consorcio este del Telescopio Horizontes de Evento.
Sí, interesantemente, al contrario de otros artículos publicados de observaciones con el Telescopio de Horizonte de Eventos, no fueron tantos autores comparativamente, no fueron cientos de autores. Algunos de estos artículos, las primeras páginas, no páginas, es nada más el nombre de los autores y sus organizaciones, ¿no?
Aquí se ahorraron eso a la hora de poner colaboración del Telescopio Horizonte de Eventos, porque ahí es donde pone los cientos de autores.
Sí, en las pruebas de preprensa sí tienen la lista de autores al principio, pero Nature Astronomy utiliza un formato un poco diferente. Entonces, tiene nada más la lista de los autores y las instituciones se ponen en notas aparte. Eso ahorra espacio. Yo apruebo, ¿eh?
Ok, y el resumen básicamente es que ellos, como tú decías en la introducción del programa, observaron el origen del jet de materia que está saliendo del núcleo de la galaxia activa Centauro A, y lo hicieron con la mejor resolución que se había hecho antes, en ondas milimétricas, utilizando el telescopio ALMA y muchos otros telescopios, como decía yo, para obtener resultados pues muy novedosos acerca de cómo se originan estos jets de materia que tenemos muchas galaxias que se llaman galaxias activas o galaxias con núcleo activo. Entre ellas están estas radiogalaxias que tienen como dos chorros que salen en direcciones opuestas. Y pues la observación ha estado ahí por mucho tiempo, pero se ha necesitado mejor resolución para poder tratar de pues modelar lo que se está observando. Entonces, ¿qué te parece si empezamos con el telescopio Horizonte de Eventos?
Sí, me parece que tenemos que cubrir, antes de hablar un poco más del descubrimiento, tenemos que hablar sobre el instrumento, el telescopio de Horizonte de Eventos, y sobre la galaxia, que es una galaxia bastante interesante.
El telescopio de Horizonte de Eventos, como decía, es en realidad una serie de radiotelescopios trabajando en longitudes de onda milimétricas. Está la luz visible, la infrarroja, y después están las longitudes de ondas milimétricas que pertenecen a las longitudes de onda de ondas de radio, pero con longitud de onda pues corta. Y la radioastronomía se presta mucho a lo que se llama, a la técnica que se llama interferometría. Hicimos un programa de esto, el programa 716, allá por el 11 de julio del 2017. Y básicamente consiste esta técnica en que sincronizas las observaciones de antenas que están muy separadas, y eso te ayuda con la no con la cantidad de radiación que obtienes. No vas a ver el objeto más brillante porque las antenas tienen un área limitada y pues esa es, pero a la hora de coordinarlas puedes tú obtener una resolución espacial, o sea, el poder ver objetos muy pequeñitos en el cielo como si fuera un telescopio del tamaño de la distancia entre los radiotelescopios, ¿sí me explico? Entonces eso sí, se llama interferometría.
Creo que lo explicas bastante bien. Si me dejas repetir tu explicación con otras palabras, en un telescopio, cualquier telescopio, la cantidad de luz o de radiación que logra recolectar, lo que procede del espacio a la señal, depende del área de colección. Bueno, también depende, en el caso de los telescopios aquí sobre la superficie de la Tierra, de la interferencia de la atmósfera, pero de lo que llega a la superficie de la Tierra, que ha estado viajando por el espacio en ocasiones por millones de años luz, lo que se llega a recolectar depende de cuánto terreno físico, casi podríamos decir, cuánto tiene el área que está recibiendo el telescopio. En un telescopio óptico, por eso es muy común hablar del diámetro que tiene, porque cuanto más diámetro tiene, mayor es el área y mayor es la cantidad de luz que recolecta. En un radiotelescopio es lo mismo, con algunas diferencias, como son ondas de radio, es más fácil el hacer que trabajen en conjunto. Cuando trabajan en conjunto utilizando la técnica de interferometría que mencionabas, no aumenta el área, obviamente, de los instrumentos que se conectan. Entonces, la cantidad de luz, o en este caso ondas de radio que recibe, es la misma. No se ve más brillante, pero la resolución, la finura de los detalles que se pueden obtener en esa señal o en las imágenes que se deriven de esa señal, depende de la distancia entre los componentes. Uh-huh. También por eso, en un telescopio óptico, cuanto más grande es el espejo, en diámetro, mayor va a ser la resolución. Y sí se puede hacer esta técnica de la interferometría con telescopios ópticos, pero por el tamaño de la onda de la luz es extremadamente difícil y se ha hecho en muy pocas ocasiones. En cambio, con ondas de radio es muchísimo más fácil y pues los resultados están a la vista, ¿no? Desde la imagen que se obtuvo originalmente con del agujero negro de M87 hasta lo que estamos platicando hoy.
Eso es lo que iba a decir, o sea, este telescopio es famoso por el agujero negro en el centro de la galaxia M87. El último programa que hablamos de ello fue el programa 830, el 22 de octubre del 2019. Hablamos de que ellos con esta resolución espacial, o sea, los detalles finitos, pudieron ver la silueta del hoyo negro. Y si recuerdan, la fotografía es como un aro de color anaranjadito con diferentes tonos de amarillos y de rojos, algo así como el ojo de Sauron, pero bien abierto. Y eso pues era la orilla del hoyo negro supermasivo. Entonces, los tres objetos que puede observar esta combinación de radiotelescopios con mayor éxito son M87, porque es una galaxia enorme, con un hoyo negro supermasivo enorme. Después el centro de nuestra galaxia, el hoyo negro supermasivo en el centro de nuestra galaxia. Pero esa información todavía no se ha publicado. El problema ahí es que nuestro hoyo negro no está muy activo, entonces no está emitiendo mucha radiación. Entonces las observaciones se han complicado por eso. Y después el tercero es esta galaxia, Centauro A. Centauro A es la designación que se le dio a la galaxia porque fue el primer objeto en la constelación de Centauro que se detectaron ondas de radio. Entonces Centauro A, pero tiene otros nombres, ¿verdad? También era NGC, no me acuerdo.
Sí, tiene su nombre de catálogo, del ya no tan nuevo catálogo general, que es NGC 5128.
No tiene designación del catálogo de Messier, porque está en una declinación muy al sur. No se puede ver bien desde Europa.
Entonces, saludos a nuestros amigos en Sudamérica, que tenemos mucha gente que nos escucha allá. Ellos sí lo pueden ver.
Y es una galaxia muy brillante, muy fácil de observar para cualquier persona. Pero bueno, vamos a hacer una pequeña pausa, creo que ya es hora, y regresamos, vamos a continuar hablando acerca de esta galaxia y cuáles fueron las observaciones en particulares que salieron esta semana en las noticias.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con las noticias de esta semana, noticias astronómicas. En la primera parte del programa, Loni Pacheco nos compartió sus efemérides astronómicas y comenzamos a hablar acerca del telescopio Horizonte de Eventos y sus observaciones de la galaxia Centauro A y por qué es importante. Nos habíamos quedado que el telescopio es en realidad muchos telescopios, radiotelescopios pequeños utilizando la técnica de interferometría y que está observando pues el tercer objeto más fácil de observar extragaláctico que fue diseñado, que es la galaxia Centauro A, que es una galaxia que está a unos 12 o 13 millones de años luz de distancia, que es relativamente cerca, pero que no fue catalogada hasta 1826 por James Dunlop, porque pues, el problema es que estaba en una declinación muy hacia el sur, y casi todos los observadores astronómicos de la época pues, trabajaban en el hemisferio norte, entonces por eso pues, no la pudieron observar hasta esa fecha. Es una galaxia elíptica, pero parece que tiene una estructura diferente. Parece que recientemente se fusionó con una galaxia espiral.
Sí, es una galaxia muy interesante. Si quieren buscar en internet en Centauro A o NGC 5128, van a encontrar algunas fotos muy vistosas, porque imagínense la típica galaxia espiral, pero atravesada por, como muchas galaxias también, por una nube de polvo que oscurece el centro. Y perpendicularmente a eso están los chorros que está emitiendo el agujero negro de la galaxia, que es lo que pues el punto principal de nuestra noticia hoy, ¿no? De la publicación.
Sí, esos chorros...
Perpendicularmente, pero no a 90 grados, ligeramente sí. Desviado.
Y esos chorros no se ven en luz visible, son nada más en ondas de radio que se pueden observar.
Sin embargo, bueno, sí, de hecho la galaxia es visible en un sitio muy oscuro a simple vista. Para ver detalle, pues sí se necesita un telescopio, porque es bastante, bastante tenue. Uh-huh. Con los estudios que se han hecho, pues se ve que la galaxia tiene mucha estructura, Hay algunas nubes moleculares de gas por ahí flotando alrededor, posiblemente producto de la colisión. Algunos filamentos de material alineados parcialmente con estos chorros de material. Unas zonas de emisión de radio también alineados con este material. Realmente es como el desorden que queda después de la colisión, ¿no?
Sí. Ahora, debido a esta colisión, muy probablemente esta galaxia se clasifica como una galaxia de núcleo activo. Es la galaxia con núcleo activo más cerca de nosotros. ¿Qué quiere decir esto de núcleo activo? Quiere decir que el hoyo negro supermasivo está activo. En este caso, el hoyo negro supermasivo se estima que sea de 55 millones de veces la masa de nuestro Sol y está absorbiendo materia. Y en este proceso es muy violento y también está arrojando materia en la forma de los dos chorros que acabas de describir. Entonces, estas son las radiogalaxias, son las galaxias con núcleo activo más conocidas, pero también están los cuásares, las galaxias Seyfert, los objetos Belle Lacerta. Todos estos objetos tienen la característica de que son galaxias con un hoyo negro supermasivo que de alguna manera está emitiendo más radiación que el resto de la galaxia. Por eso se le llama galaxia de núcleo activo. O sea, se ve muy bien la energía que emite desde el centro. Entonces, a veces son líneas de absorción, de emisión, ondas de radio, etcétera. Pero bueno, entonces, este es el objeto que se observó con este telescopio de horizonte de eventos. Interesante que lo hayan hecho antes de nuestra propia Vía Láctea. Estoy esperando yo con muchas ansias las imágenes de nuestra Vía Láctea, pero pues bueno, pues ahorita tenemos la de Centauros A.
Sí, quiero comentar sobre eso, Pedro, porque los objetivos anunciados de la colaboración del telescopio de horizonte de eventos era primero obtener la imagen de M87, del agujero negro de M87, que era pues realmente el objetivo obvio por su ubicación, por su distancia y por su brillo, ¿no? Para el agujero negro. Y en segundo lugar, pues el agujero negro de nuestra propia galaxia, precisamente por los mismos motivos, aunque tiene el defecto de que está bloqueado por el polvo y gas que hay de aquí al centro de la galaxia. Uh-huh. Pero yo no sabía siquiera, no lo sigo tan de cerca, pero yo no sabía siquiera que estaban trabajando en obtener otras imágenes. Ahora, Centauro A se me hace un objeto muy interesante para haberlo seleccionado para esto, ¿no?
Sí. Ahora, ¿qué fue lo que hicieron? Pues observaron este objeto con esta técnica de interferometría en los diferentes puntos de observación en la Tierra y obtuvieron 16 veces mejor resolución espacial. O sea, las imágenes tenían 16 veces detalle más chiquito. ¿Ok? Entonces, ¿sí? Podían ver objetos 16 veces más pequeños, hasta el punto que cerca del hoyo negro supermasivo podían ver detalles del tamaño de un día o dos días luz. Un día luz es la distancia que recorre la luz en un día, viajando a 300.000 kilómetros por segundo, uno de nuestros días. Es nada más una forma arbitraria de decir la distancia. Años luz, pues es también una unidad de distancia. Y la técnica fue muy interesante porque obtuvieron los datos, todos los telescopios, y después lo compartieron entre 12 grupos para reducir los datos. Porque la radioastronomía como no forma una imagen, menos la interferometría. Se obtiene la señal y la imagen la tienes que invertir de la señal. Y eso es casi un arte. Y cuando digo arte es el artista que maneja los números, que maneja la información, los algoritmos para reducir los datos. Entonces, 12 grupos hicieron con diversos métodos la reducción de los datos y después juntaron y, entre comillas, promediaron las observaciones, porque cada quien tenía resultados ligeramente diferentes, pero todos coincidían en lo principal. Entonces, promediaron sus resultados y de ahí salió la imagen que pues todo mundo vio en la noticia, ¿verdad? Que es la imagen del centro de la galaxia. El hoyo negro no se puede ver, no pueden ver la sombra del hoyo negro, pero sí pueden ver el nacimiento de los jets de materia, uno hacia nosotros y otro en dirección opuesta, y aparecen como si fueran popotes en el sentido de que la materia no está siendo expulsada como un chorro, sino más bien como un popote, una pajilla, ¿cómo lo podríamos explicar?
Bueno,
cilindro hueco.
Sí, yo lo veo un poco como un cilindro hueco, pero también como que la materia que está expulsando se está remolinando alrededor,
sí,
del eje, de su eje.
Uh-huh.
Para poner esto en perspectiva, la galaxia, como se ve a simple vista, pues tiene más o menos el tamaño de una luna, el área que se logra ver a simple vista, un poquito menos. Si la vemos con un telescopio normal de aficionado, 4 o 8 pulgadas, vamos a ver que se extiende la zona brillante a simple vista, o incluso fotográficamente alrededor de un diámetro de 2 lunas. Con telescopios y técnicas de observatorios profesionales de investigación, se obtiene realmente que hay una nube de gas que emite ondas de radio que está rodeando la zona de la galaxia, del centro de la galaxia, en dos direcciones, que cubre como 15 diámetros lunares. Pero si vemos el centro, la parte central, más o menos como una quinta parte del diámetro de la Luna, allí es donde se obtuvo la imagen con el telescopio de horizonte de eventos del chorro de material. Y hay una ampliación que publican los autores donde se ve precisamente esta estructura, donde se ve como esa espiral o como esa popote que describes, ¿no? Uh-huh. Y esto es interesante porque hasta donde yo sé, esta es la imagen con más detalle que se ha obtenido del punto donde nace el chorro de material que emiten los agujeros negros. Y también esto es útil porque realmente no sabemos cómo funciona, ¿no? Uh-huh. Hay muchas teorías, hay algunos modelos parciales que describen algunos aspectos que nos dicen cómo debería funcionar, pero no completamente. Básicamente, ¿cómo hace el agujero negro para que la materia que apenitas se escapa de caer en su pozo gravitacional y hundirse por debajo del horizonte de eventos, caer en el agujero negro? ¿Cómo es que esa materia sale disparada en ambas direcciones?
Sí, a muy alta velocidad y muy colimada, o sea, viaja en forma más o menos recta por mucha distancia antes de que se dispersa.
Y al 50, más o menos la cuarta parte o hasta 50 veces, o 50% de la velocidad de la luz.
Uh-huh.
Entonces, pues es uno de los eventos más energéticos, más interesantes y a su vez, por lo mismo de que lo conocemos parcialmente, de los más misteriosos del universo, ¿no?
Sí, ahora, lo que ellos vieron es cuando... ¿Saben que es forma de tubo o de pajilla? Porque lo que se ve son las orillas brillantes. Entonces, si ven dos orillas brillantes, uno pensaría, pues son dos chorritos, pero no. Lo que están viendo es la proyección de un tubo que está brillando. Algo parecido como las nebulosas planetarias. Las nebulosas planetarias son gas que se emite principalmente son esféricas alrededor de una estrella que está moribunda, pero nosotros vemos donde hay más material, que son el perímetro de esa esfera, y para nosotros se ve como un anillo. Por eso la nebulosa del anillo así también tiene esa forma, pero en realidad es esférica. Bueno, imagínense un cilindro. Si lo ves de lado el cilindro, la parte que está en la orilla de arriba y de abajo son las que se van a ver más brillantes. Entonces, de ahí que tenga la forma de tubito esta galaxia.
Y también en el artículo publican la que yo creo que es la imagen más interesante, donde se ven ampliaciones sucesivas, dos ampliaciones de la zona estudiada, pero también lo comparan con una ampliación de la misma zona, del mismo tamaño, en el agujero negro de M87, y lo interesante es que no es idéntica, pero tiene una estructura muy similar.
Que eso es lo más interesante, parece que todas las galaxias con núcleo activo tienen el mismo mecanismo para formar los jets, o los chorros de materia, y la contribución de esta imagen en particular es de que nos lleva a lo más cerca que hemos visto del origen de esos jets. Entonces, como tú decías, los modelos todavía no están ahí completamente explicando la morfología, pero ya empezamos a ver los detalles observacionales necesarios para poder distinguir entre diferentes modelos y decir, ah, este es el bueno o este es el malo. Y el que más convence al parecer es que son campos magnéticos que forman una espiral que está saliendo por los polos magnéticos de la estrella, digo, del hoyo negro supermasivo. Y por ahí es donde se canalizan las partículas a gran velocidad. Entonces, es como si fuera un reguilete a gran velocidad, como esos reguiletes de agua que están, ¿cómo se llama?, rotando. Pero el agua no la tira a baja velocidad, sino que la tira a muy alta velocidad y se forma como un tubo en forma de espiral, digámoslo así.
Ahora, una de las conclusiones que presentan los autores es que solo las partes exteriores las orillas exteriores de los chorros emiten radiación, posiblemente porque los chorros están en colisión con el gas de la galaxia y calientan esa orilla. Entonces, eso permite eliminar varios modelos que tratan de explicar cómo funciona esto, que no explican ese fenómeno, que no lo tienen como parte de su modelo. Y al mismo tiempo, el tamaño del agujero negro. En el caso de Centauro A, sabemos que el agujero negro es de tamaño intermedio, unos 55 millones de veces la masa de nuestro Sol, que está a la mitad entre un agujero negro gigantesco con 6.500 millones de masas solares como el de M87 y el de nuestra propia galaxia, que tiene como 4 millones de masas solares. Y el hecho de que en dos agujeros negros, ya sabremos qué pasa con las observaciones de nuestra galaxia cuando las publiquen, pero por lo pronto con el agujero negro de masa intermedia y el más grandote de M87 de las observaciones similares, de las observaciones previas, el comportamiento aparentemente es el mismo. Entonces eso nos dice que es similar, posiblemente para todos los agujeros negros galácticos al menos.
Uh-huh. Y pues bueno, esta fue la noticia. Termina diciendo básicamente que el hoyo negro supermasivo a esta frecuencia y con esta resolución no lo pueden ver, pero sí dan las especificaciones de qué telescopio necesitaría hacer. Un telescopio espacial, radiotelescopio espacial con interferometría planetaria o de perdido entre la Luna y la Tierra, para poder hacer la silueta del hoyo negro como lo hizo este telescopio como M87.
Bueno, pues ahí está la tecnología de LISA, de los telescopios LISA de la Agencia Europea, que podrían teóricamente servir como fundamento para construir algo de esto en el espacio.
Sí.
Pero vamos por pasos.
Bueno, vamos a una pausa y regresamos con la noticia de pues los planetas extrasolares, y su formación.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Re- Regresamos a Obsesión por el Cielo con las noticias astronómicas de esta semana. En la primera parte del programa, Loni Pacheco nos compartió sus efemérides astronómicas y después completamos la primera parte, y en la segunda parte del programa, Edgar Armada y un servidor, Pedro Valdés, hablamos acerca de una imagen de un hoyo negro supermasivo. Bueno, no del hoyo negro, sino del el núcleo del chorro de materia que está saliendo de la galaxia Centauro A, obtenida por el telescopio Horizonte de Eventos. Y la segunda noticia de interés esta semana fue la observación de la posible formación de una exoluna. ¿Qué es una exoluna? Es como un exoplaneta. Un exoplaneta es un planeta que está en otro sistema solar. Bueno, una exoluna es una luna que está alrededor de otro planeta que está en otra estrella. Entonces, la exoluna, la publicación, se llama Un disco circunplanetario alrededor de PDS 70C. Disco circunplanetario quiere decir que no vieron la luna, pero que están viendo la luna en formación. Circunplanetario, que le da la vuelta al planeta. Apareció en Astrophysical Journal Letters el 22 de julio de este mismo año. Los autores son Miriam Benisti, Jehan Bey, Stefano Vaccini y otros 14. También desde la Universidad de Chile, del Observatorio Europeo del Sur y de muchas otras universidades. También fue muy variado aquí la afiliación de los autores. Entonces,
La autora líder Miriam Benisti está afiliada con la Unidad de Internacional Franco-Chilena de Astronomía y con la Universidad de Grenoble en Francia. La Universidad Grenoble Alpes.
En Francia.
Sí. Si no, de o completo.
Sí, y lo interesante es de que, pues si no se han dado cuenta, los descubrimientos astronómicos más importantes ya no se hacen por personas, se hacen por grupos de investigación, porque se requiere el cerebro de muchas personas para poder hacer la observación, hacer la reducción, hacer el análisis, hacer la modelación y hacer la publicación. Entonces, por eso sale que son ya muchos autores y muchas afiliaciones.
Y no solo por eso, sino también porque la gente que está trabajando en algo en particular se conocen. Simplemente, ¿cuánta gente está trabajando, por ejemplo, en atmósferas de soles o en emisiones de radio en planetas gigantes de gas? Son cosas tan especializadas que realmente la poca gente que está trabajando, porque hay tantas áreas de la astronomía en las que uno puede hacer investigaciones, pues tienden a conocerse. Entonces, esto pues tiene el beneficio de que los autores con mismos intereses se tienden a juntar y eventualmente a publicar juntos. No siempre, a veces hay competencia, sobre todo en ciertos temas. Las dos cosas son saludables.
Sí, pero ya, por ejemplo, artículos con pocos autores, ¿son teóricos principalmente o de observación relativamente sencilla?
Sí, también eso, porque muchas veces los instrumentos, que es, nada más existe un instrumento en la Tierra o en el espacio para hacer un tipo particular de estudio, y generalmente son instrumentos costosos y a fuerzas tienen que estar operados por varias instituciones que juntan fondos para poder construirlos y operarlos, ¿no?
Okay. En este caso, el sistema que se refiere al artículo es el sistema PDS-70. PDS-70 es una estrella que está a 400 años luz en la constelación de Centauro, más o menos por donde está la galaxia Centauro A, pero bueno, es no en esa misma constelación. Yo creo que el programa salió hoy por coincidencia, observaciones de Centauro, de la constelación de Centauro en esa misma dirección. Pero bueno, este sistema es un sistema solar en formación. Tiene una estrella central rodeada de un disco de materia que está formando planetas. Y en particular, en el 2018 o 2019 se hizo el descubrimiento de dos puntitos dentro de ese disco. Bueno, no dentro del disco, sino en la orillita del disco. Dos planetas con las propiedades similares a Júpiter y Saturno que llamaron PDS-70B y PDS-70C, porque PDS-70A es la estrella. Entonces, estos planetas B y C están a una distancia de 22 y 34 unidades astronómicas respectivamente. Y ya se ha visto en estos últimos años cómo se están moviendo ligeramente. Entonces, sí son planetas en formación genuinos. Entonces, las observaciones se hicieron con el telescopio ALMA, que es un telescopio milimétrico, que también son muchas antenas en el desierto de Atacama, en Chile.
En la estratosfera, casi bueno, exagero sí. Un poco, ¿no? A 5,000 y pico de metros de altitud.
Las observaciones fueron milimétricas, a 855 micrómetros, con una resolución angular de 20 milisegundos de arco. ¿Qué es? Hay un segundo de arco. ¿Cómo lo podemos decir? Ok, el cielo es una esfera de 360 grados y le da la vuelta a la esfera de 360 grados. Cada grado lo puedes dividir en 60 minutos y cada minuto lo puedes dividir en 60 segundos. Entonces, eso se llama un segundo de arco. Es una sesentava parte de un minuto, que es una sesentava parte de un grado de los 360 grados que es el cielo. Entonces, normalmente las resoluciones de telescopios de luz visible aficionados son de 1 o 2 segundos de arco como máximo. Bueno, aquí son 20 milisegundos de arco. Entonces póngale ahí un 3 decimales antes, porque están hechas con estos radiotelescopios a estas longitudes de onda. También es técnica de interferometría, pero a pequeña escala. O sea, las mismas antenas que forman ese telescopio están a distancias muy separadas unas de otras, y de ahí es donde se sale la resolución. ¿Y cuáles fueron los resultados? Pues se encontraron que pudieron sacar una imagen de el disco de materia que está alrededor de la estrella. No aparece la estrella porque la eliminaron, no sé si artificialmente o simplemente no brilla en milimétrico tanto, pero sí pudieron detectar el planeta C muy fácilmente. Y también detectaron el polvo que está alrededor de la estrella y el polvito muy finito que está alrededor del planeta 70C, formando una muy leve espiral que sugiere que ahí se está formando una lunita o un sistema de lunas alrededor del planeta.
Así es, de acuerdo a las estimaciones que han hecho, la cantidad de material que hay allí alcanzaría para unas cuantas, 3, 5 tal vez, lunas parecidas a la nuestra en cuanto a su tamaño, a su masa, ¿no?
Sí, el problema es de que ellos pueden detectar el brillo de las partículas de polvo y pueden decir cuántas partículas de polvo, pero la masa depende de qué tamaño sea la partícula. Entonces, si son partículas muy finitas, pues la masa es pequeña, menos de una masa lunar. Pero si son grandecitas las partículas de polvo, pues podría ser hasta 3 o 5 veces la masa de la luna, como tú decías. Lo más probable es que sea una combinación, que no sea ni partículas finitas ni partículas muy grandotas, sino que sea combinación de todo un poco.
Y hasta donde yo sé, esta es la primera vez que hay una imagen directa de la formación de lunas en un planeta extrasolar.
Sí,
de hecho, en cualquier lado, ¿no?
Ahora, no es una imagen de la Luna, es una imagen de un disco de polvo alrededor de un exoplaneta.
Correcto, sí, y también el planeta posiblemente está en formación, porque en la imagen se ve que ya hay muy poco material en esa parte donde está orbitando el planeta. Uh-huh. Y hay los fuera de donde están este planeta y el otro, los dos, hay más material. Pero sabemos que allí están los dos planetas porque se detecta su señal individualmente, como mencionábamos, y también porque ya no hay material allí y está concentrado por estos planetas, aunque probablemente ya están cerca de su tamaño completo.
Los planetas sí, pero todavía hay mucho polvo en el sistema, entonces falta que el viento estelar barre el polvo que queda o que el polvo que queda sea absorbido por los planetas. Que los discos de materiales que observaron, creo que observaron dos discos de material, uno pues están bordeados por los puntitos del planeta. O sea, como que el planeta ya barrió mucha materia y el resto del polvo queda en, pues, en órbitas donde no hay planeta todavía.
Entonces, no, y el anillo que está fuera de esa zona, eventualmente, en unos cuantos millones de años, podría formar otro planeta, yo digo.
Sí. Ahora, lo interesante es que el otro puntito, 70B, el otro planeta, no muestra un disco de materia.
No, por lo menos no se ha detectado, pero entonces, sí es interesante eso.
¿Por qué será? Porque 70B está más cerca de la estrella y a lo mejor ahí ya no hay suficiente polvo para hacer un disco de materia. O sea, a lo mejor no va a tener lunas. O el material se lo robó el planeta C, el planeta que está lejecito, si no le dejó material al 70B. No sabemos. Hay todavía muchas preguntas por responder con esto, pero otra vez esta es una de esas observaciones que indican y que acotan lo que la teoría puede decir. O sea, la teoría tiene que explicar esta observación, nada más, nada menos. O sea, y es un test observacional de la teoría, y pues nos puede ayudar a elegir entre varias teorías de formación de lunas cuál sea la buena.
Y a mí me parece muy interesante y muy notable que estamos platicando sobre la formación de lunas en un planeta que está a 370 años luz de nosotros.
Ajá.
Y estamos discutiendo sobre los detalles que vemos en imágenes obtenidas de un sistema solar en formación que está a 370 millones de años luz.
Yo hubiera pensado que la primera detección de una exoluna sería a través del método de tránsitos. Cuando el planeta pasa enfrente de la estrella, baja el brillo de la estrella. Si el planeta viene acompañado de lunas, pues tendría otros pequeños bajones de luz debido a la exoluna, ¿verdad? Pero no, aquí la imagen directa nos ganó. Es un objeto relativamente cercano y pues ALMA tiene una resolución espacial enorme y la longitud de onda es perfecta para estudiar el polvo de las estrellas de los planetas en formación.
Sí, y pues como sabemos tampoco de la formación de lunas, pues quedan varias preguntas. Alguna información de la que tenemos aquí servirá para responder algunas de estas preguntas. Como tú dices, la principal sigue siendo por qué el otro planeta no se observa este disco de material. Es interesante tratar de dirigirse a esa pregunta, pero pues a mí no me deja de parecer increíble el hecho de que estamos platicando esto simplemente y que tenemos estudios directos. No es una plática teórica, no es una investigación teórica, ¿no?
Anteriormente, por ejemplo, tenemos ejemplos de nuestra luna se formó por el impacto de un objeto contra nuestro planeta. No formó una luna con un disco de materia, pero porque está muy cerca del Sol y no hay suficiente materia y además el viento solar es muy fuerte. Pero Júpiter sí formó un sistema de cuatro lunas bastante considerable, formando un disco de materia alrededor del planeta.
Bueno, entonces, y en el caso de nuestra luna, hay que decirlo, hay muchas preguntas. Hay quien dice que pudo haber sido un impacto doble, en el cual el objeto que impactó le pegó del ladito a la Tierra, y luego lo que quedó de ese objeto volvió a caer sobre la Tierra. Pues, y hay varias variantes.
Sí, es lo que iba a decir, que esa es variante, pero no se formó de un disco de materia junto con el planeta.
No, que es en ese sentido, como tú dices, totalmente distinto a lo que estamos observando con las imágenes del estudio este. Pero la cosa en nuestra luna es que ni siquiera en nuestra luna sabemos exactamente cómo. Hay varios modelos que explican algunos aspectos. Hasta donde yo sé, no hay ninguno que explique todo.
Y pues bueno, el trabajo futuro dicen que ya con su telescopio llegaron al límite de resolución, pero que el telescopio extremadamente grande del Observatorio Europeo del Sur, que está siendo ahorita construido en Cerro Armazones, también en el desierto de Atacama, pues va a tener la capacidad de poder hacer observación en luz visible, pero con la resolución necesaria.
Pues sí, Pedro. Así pues sí, está.
Con esto terminamos el programa, se nos acabó el tiempo otra vez, qué rápido pasa. Y pues muchas gracias por compartir una hora de su tiempo y nos vemos la siguiente semana.
Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook de Obsesión por el Cielo pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas, hacernos preguntas de astronomía y encontrar los podcasts de cada programa. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo.
Sintonizas XHUDEM 90.5 frecuencia modulada, 3000 watts de potencia, transmitiendo desde el Laboratorio de Medios de la Universidad de Monterrey, Avenida Morones Prieto, 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Radio UDEM 90.5.